12:36, saludamos a Alberto Naón García. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estáis?
Muy bien, con muchas ganas de poder escuchar, que nos des esos consejos sobre series y más de cara a verano. Tenemos, no es mi caso, ya lo sabes, pero mucha gente tiene ya a los peques y no tan peques en casa después de que han acabado el cole. Y pues mira, poder ver series siempre puede ser un plan muy chulo y en muchos casos incluso educativo. Si te parece, vamos a repasar, bueno, una serie de recomendaciones que nos das y podemos comenzar nada más y nada menos que con La Casa de Papel. Eso sí, no la nuestra, pero ahora nos lo comentas. Alberto, La Casa de Papel, que fue éxito aquí, que también salió fuera y que de hecho ahora han hecho una versión en Corea.
Sí, es algo bastante sorprendente porque la versión, digamos, original, con sus 4 temporadas, alguna partida, terminó no hace más de 6 meses y, sin embargo, el propio Netflix ya ha estrenado, porque se ha estrenado hoy mismo, 24 de junio, una versión que se llama Corea. Entonces es interesante porque es llevar casi el remake a su apoteosis, porque una serie que ha sido muy popular, no solo en España, sino en todo el mundo, donde se llamaba Money Heist, ha cogido el concepto, la propia cadena, sin esperar demasiado tiempo, y lo ha llevado en este caso, que es, digamos, lo que puede llamar más la atención, al ámbito de Corea del Sur, en un momento donde se está unificando con Corea del Norte, van a imprimir una moneda común, y ahí es donde se ubica el atraco. Pero la estética es muy parecida, obviamente cambian los rasgos asiáticos de los actores, pero tenemos las máscaras, no de Dalí, de otra cosa, tenemos los icónicos monos rojos que llevan, tenemos todas las secuencias de acción, incluso no la némesis del profesor, que sí que se llama el profesor, es también una policía. Bueno, habría que ver cómo evoluciona la serie, porque claro, para volver a ver algo que ya has visto, no parece que tenga todo el sentido, entonces me da la impresión de que la propia versión coreana tomará un giro para no repetir.
Oye, y veremos también si los nombres de los personajes también repiten como Tokio o como Pamplona.
Sí, es una de las cosas, yo por lo menos en los trailers que he visto, no aparece, siempre aparece el profesor, y entonces me da la impresión, igual que el Bella Chao, no creo que lo repitan, pues habrá que buscar otra canción icónica, intuyo que buscarán otro giro un poco simpático, pues para ir identificando a los personajes, a lo mejor los colores, como hizo Tarantino en aquella película, el señor rojo, la señora blanca, o yo qué sé, habrá que ver. Pero bueno, yo creo que es la típica cosa que le puedes dar un par de episodios, a ver si es muy parecida
una oportunidad.
O no, para darle una oportunidad.
Oye, tenemos que hablar también de Stranger Things. Y es que tenemos que hablar, Alberto, de los capítulos finales de la cuarta temporada.
Sí, ya has visto que es algo que se ha puesto de moda ahora, pasó también con Better Call Saul, bueno, con muchas series cada vez más. Las últimas temporadas con Ozark, las últimas temporadas se dividen en 2 partes, o como hace Stranger Things, en 2 volúmenes, donde hace ya, pues no sé si 2 meses, sacó el grueso de capítulos, y se ha dejado una especie de postre, que ya en el tráiler se ve que va a ser épico, muy espectacular, muy agónico, en el que van a terminar esa especie de batalla de los chavales contra el mal. Una de las cosas que llama la atención de los que empezamos a ver Stranger Things en su momento es cómo han crecido todos los actores. Claro, es uno de los problemas que tienen las series de adolescentes,
claro,
que parte de esa magia que tenía el rodar, pues, prácticamente con niños, ¿no? Desde Eleven hasta los 4 flipadillos que jugaban a los juegos de rol, ahora ya es más una cosa casi, ¿no? De acción juvenil. Con lo cual habrá que ver, son 2 episodios, uno de ellos además van a ser episodios largos, uno de ellos va a ser como una película, más de 2 horas, y los tendremos en Netflix en este caso, igual que La Casa de Papel Corea, pero en este caso Stranger Things volumen 2 de la cuarta temporada llegará el 1 de julio, con lo cual aún hay que esperar un poquito.
Oye, pues mira, tenemos ahí otra propuesta muy chula, cambiamos de tercio y hablamos de La Lista Final. ¿Y quién puede pararme? Película que protagoniza un marine, si no me equivoco, Alberto.
Película no, miniserie.
Miniserie,
que es verdad que podemos decir que es una película larga, de 6 horas, creo que es una miniserie, no sé si de 6 o 8 capítulos, creo que son 6. En este caso cambiamos de plataforma, nos vamos a Prime Video, y es una apuesta bastante, yo voy a decir ambiciosa, no solo porque tenemos a Chris Pratt como protagonista, ¿no? Pues que lo hemos visto en Jurassic Park hace poco, que es el simpático protagonista de Guardianes de la Galaxia, es uno de los actores, digamos, ahora que más está pegando en los últimos años, y que él además proviene del mundo de la televisión, porque es famoso con una serie cómica deliciosa que se llamaba Parks and Recreation. Pues bien, ahora nos ubicamos, en este caso, en la lista final, o la lista terminal, si lo traducimos directamente del inglés, en jefe de un grupo de los Navy SEAL, del ejército estadounidense, que ha sufrido una especie de emboscada, y entonces cuando él vuelve a casa empieza a sentir la culpa y empieza a una y otra vez darle vueltas a lo que ha ocurrido, y ahí es donde entra la parte de acción, gira hacia una especie de investigación criminal, de misterio, porque él cree que se la han jugado. Entonces, bueno, pues ahí es cuando se hace amigo de otro actor interesante, Taylor Kitsch, que es el que tiene conexiones con la CIA, y entre ambos pues parece que van a ir entresacando cuestiones que estaban bajo las alfombrillas. Ahí es interesante decir que uno de los creadores es Antón Facua, que es un director que a lo mejor alguno de los oyentes lo reconoce por una película que se llama Training Day, donde precisamente hablaba de la corrupción dentro de, en este caso era la policía, aquí parece que es el ejército. Bueno, tiene ese punto muy propio también del cine negro en este caso, que es intentar ver cómo los que supuestamente iban a hacer el bien también tienen su halo de corrupción. Yo creo que eso, con alguien como Chris Pratt, me da la impresión de que puede ser una de las series del verano y que va a tener secuencias de acción, que ya se ve en el tráiler, que tiene un punto dramático, pero también otro de espectacularidad que la hace muy apetecible.
Uy, esta tiene muy buena pinta, la verdad, el tráiler, y tenemos que hablar de una que es La noche más larga, que a mí el tráiler me inquieta como para verla, pero ya sabes que el miedo y yo no nos llevamos muy bien, así que, ¿qué opinas de esta La noche más larga?
En este caso, ah, se oye, perdón.
Alberto, es que no sé si voy a pasar mucho miedo, pero te escucho, ¿eh?
Sí, perdóname, la verdad es que no sabía si el tráiler nos va a decir mucho, porque efectivamente, básicamente tenemos una tétrica canción de Navidad, porque la canción de la noche que estamos escuchando por la noche más larga nos cuenta la historia de una Nochebuena. Pero claro, ¿una Nochebuena dónde? En este caso, en una prisión psiquiátrica, si no recuerdo mal, que se llama Baruca, de hecho ese era el título original de la serie. Y en este caso también es una miniserie que va a estrenar Netflix, española, que tiene un par de guionistas de origen gallego al frente, y lo que nos cuenta es cómo en esa Nochebuena hay un grupo de hombres armados que vienen a llevarse, a secuestrar a uno de los presos. Y entonces ahí es donde emerge la figura de Alberto Amán, un actor yo creo que muy versátil, que además hizo un papel, vamos a decir, similar en Celda 211, y lo que hace este héroe es, oye, de aquí no os lleváis. Y entonces, bueno, se va a generar una batalla, o una cosa también de miedo, entre los asaltantes y los defensores, en este caso de la prisión. Ahí hay una película mítica de John Carpenter que se llama El salto al distrito 13, que luego tuvo un remake, Asalto a la comisaría número 13, que planteaba la misma premisa, con lo cual hay cierta sensación de déjà vu, pero como dices, el punto inquietante quizás es la diferencia con parte del material en el que se puede haber inspirado, y luego el contar con 8 horas o algo más para desarrollar una historia que creo que la palabra claustrofobia va a estar ahí muy presente.
Bueno, yo si la ves y ves que no voy a pasar mucho miedo, me avisas y la intento ver. Cambiamos de tercio, hablamos de Lo que hacemos en las sombras. Cuarta temporada de esta comedia, Alberto.
Sí, ahí has dicho lo del miedo, pero fíjate, en verdad es una serie, Lo que hacemos en las sombras es una mezcla de rock and roll, vacile y terror, porque lo que nos cuenta es una serie, la verdad es que muy divertida, muy resultona, hay que darle un poco de tiempo, porque lo que nos plantea es, con una estética de falso documental, nos sigue la vida de 3 vampiros que llevan pues centenas de años viviendo juntos, y en este caso viven en una isla cerca de Nueva York. y lo que nos plantea es una parodia tremenda, no solo de determinados tics del cine de terror y determinados tropos de cómo funciona el género, sino que también es una serie realmente con momentos desternillantes de comedia física, pero también con otros momentos muy casi emocionantes, porque se le coge mucho cariño a los personajes. Insisto, quizás no es una serie para todo el mundo, porque no es una comedia ni mucho menos al uso, y porque tiene también esos toques de un poco de terror, pero vamos, no da nada de miedo. Y yo creo que tiene algunos de los episodios más divertidos o con los que yo más me he reído en los últimos 4 o 5 años, precisamente por su frescura. Ahí, si a alguien le sirve, tienes a Taika Waititi, que es un... Bueno, la verdad es que los dos creadores son dos neozelandeses que se han caracterizado en el cine que han hecho por eso, ¿no? Por ser gente un poco transgresora, simpática, con mucha fama de reírse de sí mismos, y eso se transpira en la serie.
Y terminamos con dos estrenos de los cuales... Por un lado, Alberto, tengo muchas ganas de poderlos ver y poder disfrutar, pero tengo mis dudas de cuando ya tienes algo muy metido y muy interiorizado, que si se desvían demasiado, igual me deja de gustar, y si hacen lo mismo y no hay variaciones, pues claro, igual no te sorprende todo lo que quisieras. Así que estoy aquí entre dos velas con El Señor de los Anillos y La Casa del Dragón, de Juego de Tronos, que por cierto, de La Casa del Dragón lo primero, me encantan los dragones, así que ahí ya me tienen ganado, pero espero, Alberto, que sea una serie bastante menos oscura que la serie habitual de Juego de Tronos, que
claro,
era
ahí
siempre
es la gran,
de noche.
La gran duda, ¿no? Son ya, en este caso, series que van a venir al final del verano, una en agosto en HBO, y El Señor de los Anillos del Poder llegará a Amazon Prime ya en septiembre, pero bueno, la citamos porque van a ser acontecimientos de los que vamos a escuchar hablar en los próximos 2 meses, sin duda. Y ahí, como tú dices, lo has expresado muy bien, el problema que tiene regresar a entornos donde uno ha sido feliz, en este caso visualmente hablando, es que, y le ha pasado a Obi-Wan Kenobi, que ha sido un chasco tremendo en el universo de Star Wars, lo que le puede pasar a La Casa del Dragón y El Señor de los Anillos es cargarse el recuerdo que muchos espectadores, habitualmente positivo, tienen de las dos series madre. En la primera, La Casa del Dragón, lo que se nos cuenta es una precuela, y lo que se nos cuenta es cómo 200 años antes de lo que se narra en la serie de HBO y en las novelas de Martin, nos cuenta cómo evolucionaba la casa Targaryen, que para quien no recuerda, pues es de donde viene Daenerys, con todos los dragones, su hermano Viserys, que le hacen una corona dorada en la primera temporada muy tétrica. Entonces, claro, ahí habrá que ver cómo, si mantiene el estilo, si no, también tenemos que recordar que El Señor de los Anillos, perdón, que el Juego de Tronos empezó con un nivel mayor y acabó siendo una serie mucho más normal y menos ambiciosa, con lo cual habrá que ver a qué están jugando. Y en el caso del Señor de los Anillos, más allá de esas polémicas con la corrección política, ¿no?, de hacer todo diverso, que creo que también puede ir en contra, no porque haya una especie de elfo o enano racialmente definido, sino porque son de nuevo, ¿no?, los entornos a los que uno está acostumbrado. Si los varías, puede tener consecuencias inesperadas, porque uno dice, oye, esto no es lo que yo estaba acostumbrado cuando entré a Hobbiton. Entonces, bueno, en este caso también nos ubicamos en una precuela donde al final la batalla entre el mal y el bien, que es la eterna del Señor de los Anillos, se va a volver a librar.
El mundo que creó Tolkien, la verdad es que está bastante modificado, y veremos si, como dices, si nos llama más la atención eso o la propia serie. Alberto, como siempre, muchísimas gracias. Te dejamos que sigas en la Universidad de Navarra, como siempre, formando y contándonos cositas como esta.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo gigante.
Chao.